Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 3. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, sobre todo para las personas que no se conforman con los routers proporcionados por los proveedores de internet, que son routers bastante básicos, que carecen de algunas funciones o que en el caso de tenerlas no las gestionan adecuadamente. Cuando deseamos un nuevo router y estamos dispuestos a guardar en una caja el que nos proporciona el proveedor de internet y gastarnos un dinero en un router, digamos de gama media para arriba, ya no hablemos de routers de 30, 40, 50 euros, sino hablemos de algo entre los 100 y los 200 euros. Cuando llegamos a ese punto, normalmente no solamente observamos que los routers tengan las funciones que requerimos y que no tenían los otros routers o que no las gestionaban bien, sino que también conserven una calidad-precio bastante razonable. Es ahí donde damos con los routers de Apple, que son buenos routers para un usuario medio y que en la mayoría de los casos dejaría satisfechas todas las necesidades de ese usuario. Pero siempre teniendo en cuenta que los routers de Apple cuestan un dinero y que hay que realmente analizarlos bien antes de decidir comprarlos. ¿Por qué digo todo esto? Porque ya he tenido tres routers de Apple, de los cuales solo conservo uno, y mi experiencia no ha sido negativa, pero cuando los he comparado con un router de gama media alta de otra marca, la verdad es que han dejado mucho que desear. Vamos por pasos. Una de las primeras cosas que nos impresiona cuando compramos un router de Apple es la facilidad con la que se configura. Esto encaja un poco en la filosofía de Apple de dejar todo servido para el usuario sin que tenga que hacer demasiados cambios. Si bien no se configuran a través del explorador, es decir, ingresando en la web de configuración del router, es necesario tener el software de configuración AirPort, tanto si se configura desde un dispositivo iOS, desde un Mac o desde Windows, que también existe el software y que se puede descargar de la página de Apple. El tema es que desconozco si se puede configurar desde Linux. La verdad es que me lo estoy planteando ahora que estoy grabando el podcast, pero nunca se me ocurrió hacerlo porque si bien he utilizado Linux con internet a través de los routers de Apple, no lo he configurado a través del mismo. Entonces, esa diferencia de configuración entre los routers de Apple y los otros routers puede ser algo a tener en cuenta, sobre todo si somos usuarios de Linux y Apple no proporciona software para configurarlo desde Linux. Vale, muchos usuarios dirán que no hace falta, que lo configuras desde Windows o desde un Mac o lo que sea la primera vez y que luego utilizas Linux normalmente. Pero cuando un router alcanza precios relativamente elevados como un router de Apple o como otro router que vamos a analizar en este podcast, tiene que tener una compatibilidad completa con todos los sistemas disponibles. Y Apple lo deja de lado. Recordemos que ignoro si existe software de configuración para Linux, pero me imagino que no. Continuemos. Cuando uno empieza a usar routers de Apple, evidentemente se da cuenta que Apple tiene en cuenta mucho el diseño, al igual que con otros dispositivos de su propia marca, y son routers bastante bonitos. Pero claro, cuando pagamos un router entre 150 y 250 euros, la verdad es que estamos buscando una funcionalidad realmente exclusiva y no nos importa tanto el diseño. Sí que es cierto que por ese precio también deberían incluir ambas cosas, ser bonito y además funcional. El tema está, siguiendo el análisis de los routers de Apple, que cuando uno empieza a tocar un poco, a abrir puertos y tiene un poco de experiencia previa en la configuración de otros routers, es donde empieza uno a darse cuenta de que está muy bien que sea muy fácil, que sea muy bonito y tal, pero empieza a fallar en algo. Porque cuando uno empieza a buscar, por ejemplo, conceptos como Demilitarized Zone, que es lo que en los routers se conoce como DMZ, zona desmilitarizada, es decir, una simple IP dentro del rango de las IP asignadas por el router, que sea expuesta a internet en todos sus puertos, uno busca, 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 busca y no encuentra. ¿Por qué no encuentra? ¿Porque Apple no tiene esa función? No. porque a Apple se le ocurre cambiar los nombres a todo. Esa función en los routers de Apple se puede encontrar bajo el concepto de servidor por omisión. Dentro del servidor por omisión, uno pone la IP del dispositivo que quiere configurar y el router de Apple demilitariza esa IP de la misma forma que lo hace la función DMZ de los routers. Claro, pero para eso uno tiene que buscar información en internet o leerse todo el manual hasta encontrar esa función y es muy molesto. Luego, uno empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y dice, ¿cómo demonios se le habrá ocurrido a Apple nombrar la función de Quality of Service? Y uno piensa, piensa y piensa, pero claro, todas las funciones que encuentra en el programa de configuración del router no parecen ser razonables. Uno vuelve a leer todo el manual, se mete en foros en internet, hasta que se da cuenta que realmente Apple no tiene esa opción en sus routers. Es decir, estamos pagando un router arriba de 180 euros y no trae Quality of Service. Interesante. Muchos dirán que para un usuario medio Quality of Service no es realmente importante y que incluso los routers de Apple gestionan bastante bien las conexiones. Sí, es cierto, lo hacen bastante bien, pero como todo en Apple, lo hacen bastante bien para un usuario medio, no para un geek. Un geek, que es lo que soy y que es lo que son la mayoría de las personas que compran ese tipo de routers, busca funciones en los dispositivos que le permitan hacer con la tecnología más cosas que los usuarios medios. La función Quality of Service para mí es importantísima, sobre todo porque en casa se conectan muchísimos dispositivos y además se juega desde esos dispositivos. Y este punto va a ser un punto muy importante a prestar atención cuando analicemos el siguiente router. Pero continuemos con el tema de los routers de Apple. Una función muy interesante a la que se puede acceder con los routers de Apple es la función AirPlay. AirPlay solo está disponible, si no me equivoco, en el AirPort Express, que es el router más pequeño, y que te permite escuchar toda la música que tengas en el iPhone o en el iPad a través de un altavoz conectado a ese router, al puerto de jack de 3.5. Está muy bien, y sobre todo para los usuarios que tengan un home cinema conectado al router o que usen ese router como principal, es una función muy útil. Claro, el problema es que nadie va a utilizar un router AirPort Express como principal. Normalmente el AirPort Express, hasta donde yo sé, solo maneja 10 IPs y es un router bastante básico, pero no al precio de uno básico. Normalmente un AirPort Express anda sobre los 100 euros, con lo cual a ese precio es muy complicado que una persona se gaste ese dinero en comprar un router para usarlo como principal teniendo tan pocas funciones. En mi caso, cuando compré el AirPort Express es porque ya tenía un Time Capsule y también tenía un AirPort Extreme. Por eso, utilizar ese router como un router principal no creo que sea la función más extendida de todos los propietarios de ese router. Pero bueno, la función está ahí y es interesante para el que tenga dinero de sobra, que es como son la mayoría de los propietarios de dispositivos de Apple. ¿Qué pasa entonces con el resto de características? Bueno, los routers de Apple permiten compartir impresoras, el Time Capsule y el AirPort Extreme también permiten compartir un disco USB. El Time Capsule tiene un disco incluido, con lo cual en principio no haría falta conectarle un disco USB, pero también permite la función de compartición de archivos a través de los puertos USB. La verdad es que Apple gestiona muy bien esto. Es decir, cuando compartes un disco a través de los routers de Apple, Apple gestiona muy bien esa compartición, gestiona muy bien las cuentas. Si lo configuras con cuentas, el router asigna tanto un espacio común para todos los usuarios como un espacio personal para cada cuenta. Y la verdad es que lo ejecuta bastante bien. El problema es que estás limitado a que ese disco conectado, si lo quieres utilizar con todas las opciones del router, tiene que estar formateado en HFS y no te permite utilizar, por ejemplo, un disco NTFS. Por eso está muy bien la compartición de discos de Apple, pero sigue limitada como todo lo que hace Apple. Además, por supuesto, no te permite una compartición normal como podría ser Samba, por ejemplo. Y hay que instalar software de Apple en Windows para acceder a ese disco compartido. Claro, estamos hablando de routers de 170 hasta 400 y pico de euros, que es el Time Capsule más caro. Pero aquí hay un tema muy específico a tocar y es un tema fundamental. Con la inclusión de las nuevas tecnologías de Wi-Fi AC, que tiene una escritura teórica de 130 megabytes por segundo en la banda de 5 GHz, que creo que en el mejor de los casos, si llegas a escribir a 100 megabytes, sería un milagro. Para escribir a esa velocidad, tienes que pasar el estándar del puerto USB 2.0. Es decir, ¿a mí de qué me sirve tener un router que tenga tecnología AC si luego voy a compartir un disco a través de ese router conectado al mismo a través de un puerto USB 2.0, que lo máximo a lo que puede escribir y que tengo comprobado yo mismo son unos 37-38 megabytes por segundo? Claro, muchos dirán, pero ¿realmente necesitas pasar datos a más que 37 megabytes por segundo entre la red? Si normalmente con 10 megabytes una película en Full HD se puede ver en streaming desde un dispositivo a otro sin problema. Sí, necesito. Más que nada porque el disco que tengo compartido en la red y conectado a mi router es un disco de 4 terabytes en el que normalmente guardo películas y vídeos de mucho tamaño y es un coñazo esperar a que se acabe la copia a una velocidad de 2.0. Esto dado por sentado de que el router utiliza a tope esos 37 MB por segundo en el puerto USB 2.0, que luego no es real, como podrán ver en un post de hacksforgeeks.com en el que analizo el AirPort Extreme y el Time Capsule. Nunca se llegan a esos 37 MB de copia teórica. El único que puede alcanzar velocidades superiores a 37 MB por segundo de escritura es el Time Capsule, porque la interfaz de conexión del disco compartido con el router es serial ATA y no es USB. Pero claro, ya estamos hablando de un router muy muy caro y que sigue teniendo las mismas limitaciones que los otros routers de Apple, que es que no tiene Quality of Service, que la apertura de puertos es muy complicada y otras funciones que vamos a analizar en el siguiente router. Entonces, para ponernos en contexto en el análisis, voy a empezar a analizar el siguiente router, que es el router que poseo actualmente y que, comparado en calidad-precio, destruye por completo a los routers de Apple. Sin dudarlo. El router en cuestión es el Asus RT-AC68U. Es el último router de Asus hasta la fecha y es una bestia. ¿Por qué es una bestia? Vamos a analizar un poco sus funciones. Para empezar, cuenta con un puerto USB 3.0 al cual se le pueden conectar discos externos USB para compartirlos a través de la red. Todo esto viene a colación con el último punto que tocamos del router de Apple, que incluso Apple, habiendo sacado sus últimos routers este mismo año, es decir, 2013, no ha metido esos puertos USB 3.0 en sus routers. El Asus sí lo tiene y permite compartir discos a una velocidad realmente sorprendente. Además, esa velocidad no está limitada solo a los 130 megabytes teóricos de escritura por segundo, sino que este router alcanza 190 megabytes de escritura teórica, dado que utiliza una tecnología que creo que principalmente está en los chips Broadcom, que estira un poco más la velocidad de transmisión. La suma total de la velocidad de transferencia del router son 190 megabytes por segundo teóricos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se combina con la compartición de discos mediante un puerto USB 3.0, la velocidad de transferencia de los datos no queda limitada a esos 37 MB teóricos, sino que puede escalar incluso hasta 600 MB teóricos, que es la velocidad de transferencia del puerto USB 3.0. Por eso, combinar la tecnología AC con puertos USB 3.0 es lo más razonable, cosa que los routers de Apple no hacen y que este router sí que hace. También es cierto, antes de seguir con otras características, que las conexiones USB 3.0 generan cierta interferencia, por características propias del mismo puerto, con las redes de 2.4 GHz, con lo cual he observado que puede darse alguna pérdida de paquetes en el camino si el disco está conectado a través de USB 3.0 y se utilizan redes de 2.4 GHz. Pero es prácticamente inconcebible, es decir, no afecta realmente el rendimiento máximo de la red. Pero es algo a tener en cuenta y que no sé por qué Asus no ha aislado esos puertos con algún tipo de material que bloquee esa emisión de radio en la banda de 2.4. Pero bueno, esto es un tema aparte que no lo quiero dejar de lado, sobre todo para que nadie después en los comentarios me diga: "No, pero es que el puerto USB 3.0 de este router tiene este problema". En realidad, el problema de la desconexión de los puertos USB 3.0 y la interferencia con las redes de 2,4 GHz no es un tema inherente a este router, sino prácticamente a todos los dispositivos que no tengan los puertos USB aislados. Pero bueno, continuemos. Una característica que considero yo fundamental para un usuario de medio a avanzado es la inclusión de la tecnología VPN en los routers de Asus, que por supuesto Apple no ha metido en sus routers. Si bien es cierto que el router de Asus admite máximo 10 conexiones VPN, son más que suficientes para un usuario medio o incluso avanzado, y además la función VPN del router de Asus es una función de servidor, es decir, el router de Asus es un servidor VPN. No hace falta software adicional, no hace falta ningún tipo de instalación aparte en el sistema operativo, nada. El router gestiona todas las conexiones VPN automáticamente y te permite conectarte desde cualquier parte del mundo a tu red hogareña como si estuvieras dentro de casa y ver y acceder a todos los contenidos compartidos en la red. Esto es brutal y es completamente necesario. Hay otros routers, por ejemplo los de Netshare, que sí tienen esta función, pero hay que instalar un software aparte. Es decir, no son un servidor VPN propio, sino que hacen tunneling a través del VPN y permiten esa función, pero teniendo que instalar software aparte. Con lo cual, muchas veces conectarse desde dispositivos móviles, como puede ser el iPhone o un dispositivo Android, a esa red VPN requiere muchísimas más complicaciones. No es tan simple como agregar una conexión VPN y ya está. Y además no solamente eso, sino que Asus tiene aplicaciones propias para conectar con los dispositivos compartidos del router, es decir, con cualquier dispositivo compartido en la red de hogareña, a través de esta aplicación, que vale tanto para Android como para iOS, desde cualquier parte del mundo. Es decir, el disco compartido que yo tengo en mi router Asus y que tiene tantas carpetas, sumado a cualquier carpeta compartida dentro de un ordenador de casa, todos esos contenidos los puedo acceder desde cualquier parte del mundo desde mi teléfono, solamente abriendo la aplicación. O sea que estamos ante una función muy, muy, muy útil que los routers de Apple carecen. Seguimos. Capacidad de crear redes de invitados. Vale, es cierto, los routers de Apple también tienen esa capacidad. Pero es que el router de Asus crea hasta 6 redes de invitados. 3 en la banda de 2,4 GHz y 3 en la banda de 5 GHz. A las cuales se les puede asignar 6 nombres diferentes. Imaginemos que soy el único vecino con internet en el edificio y que tengo la conexión más cara. Bueno, si quiero que la conexión me salga más barata, le puedo crear una red a cada vecino, creando hasta un máximo de 6 redes, y le pongo un nombre a cada uno, con su propia clave, y cada vecino se va a poder conectar a esa red y me podrá dar, por ejemplo, 10 euros al mes por tener una conexión sin tener ninguna responsabilidad con ninguna empresa. Eso es una ventaja muy grande. Continuemos. El espacio de los discos compartidos en el router, no hablo de los discos compartidos en la red, sino de los discos compartidos en el router a través de un puerto USB, no solamente sirve para guardar contenido y compartirlo a través de la red, sino que el router también lo utiliza para una función que es alucinante. Es decir, el router puede descargar archivos torrents sin necesidad de tener ningún ordenador conectado. Es decir, le das al router el torrent que quieres a través de su interfaz web y el router lo agrega a una cola de descargas y lo descarga por ti y lo guarda en ese disco compartido a través de USB. Todo esto sin tener ningún ordenador encendido en casa. Y además le puedes dar esa orden desde un dispositivo cualquiera de cualquier parte del mundo. Es decir, imaginemos que estoy con el teléfono llegando a casa de un viaje, me faltan 200 kilómetros. Desde el teléfono le digo al router que descargue X torrent que tengo guardado o que me he descargado en el teléfono o lo que sea. Para cuando llego a casa, el archivo MP4 o la película o lo que sea ya está descargada y guardada en el disco USB que está conectado al router y está lista para su compartición en la red y para su reproducción, que es lo que nos lleva a la siguiente característica, que es el servidor multimedia. El router también dispone de servidor multimedia, con lo cual la carpeta compartida del disco duro conectado por USB al router que nosotros le indiquemos, la va a compartir como un servidor DLNA con todos los dispositivos de la red. Cuando lleguemos a casa, entonces, vamos a poder encender nuestra televisión que tenga soporte de reproducción de DNA, y vamos a poder ver esa película que se han descargado durante el trayecto de 200 kilómetros que hemos hecho sin encender ningún otro dispositivo en casa. Esto es alucinante. Pero no acaba ahí, porque este router tiene servidor multimedia de iTunes. Si activamos la opción de servidor multimedia de iTunes, en cualquier ordenador o Mac en el que abramos iTunes, en la barra izquierda, si es que la tienes activada, si no puedes hacerlo desde el menú, te aparece el disco del router y todos sus contenidos y los puedes escuchar desde iTunes. La pregunta es, ¿cómo demonios Apple no pone servidor iTunes en sus propios routers? Que lo ponga otro, de otra marca, me parece, ¡buah! O sea, Apple, pégate un tiro. Siguiente. Este router tiene una función que también tienen los routers de Apple, pero que en los routers de Apple están limitados a ciertos proveedores, que es la función de DNS dinámico y que permite al router tener una dirección IP con letras que sea siempre la misma a la que puedas acceder desde cualquier parte del mundo, independientemente de que tu IP numérica cambie o no. Esta función en los routers de Apple existe, pero muy limitada y no tan perfecta como funciona en el router de Apple. Claro, muchos dirán, ¿este tío qué hace? ¿Hace publicidad de Asus todo el tiempo o qué? No, hago publicidad de los gadgets que más tecnología tienen y que más hardware tienen además, porque soy un geek. Y a los geeks nos gusta la tecnología, no nos gusta que nos den dispositivos limitados. A la gente a la que le gusta que les den dispositivos limitados, no son geeks, porque el geek es un entusiasta de la tecnología. Y cuando un dispositivo proporcione más tecnología y más capacidades que otro, simplemente el geek lo va a elegir, si no, no lo elige. Y punto. No hay más análisis. Pero continuemos. La interfaz de configuración del router es bestial. La verdad es que muy pocas páginas de configuración de routers tienen la facilidad de configuración de este router de Asus que tengo. Antes de comprarme este router de Asus, pensé en comprarme un Netgear. No me acuerdo exactamente el número, pero creo que era el R900 o R9000, ahora mismo no me acuerdo. Que es un router muy bueno, que además tiene una función que el Asus no tiene, que es permitir la compartición del disco de forma que se puedan hacer copias de seguridad con Time Capsule, pero no tenía servidor VPN propio. Y para mí tenía bastante más prioridad la función de servidor VPN que no Time Capsule, sobre todo porque no suelo hacer muchas copias de seguridad con Time Capsule desde los Macs, y si las hago a través de USB 3.0, que es hasta ahora creo yo la forma más rápida de hacerla, a no ser que use Thunderbolt, que es otra cosa. Pero claro, cuando elegí este router también vi otros routers. Vi otros modelos de Netgear más barato, incluso uno que también permitía todas las funciones de ese R900 o R9000, no me acuerdo cuál era el modelo, pero que además hacía de modem router. Y estaban bastante bien, pero me terminé quedando con este, que me ha dejado sorprendido y que es un router que aconsejo prácticamente a cualquiera que quiera gastarse exactamente el mismo dinero que un router de Apple. Porque además cuesta lo mismo que el Export Extreme AC de Apple. Así que continuando un poco con las funciones de este router, he de decir que permite muchas más configuraciones profesionales, tiene autoconfiguración de Quality of Service, que te permite jugar tranquilamente a través de internet mientras alguien en tu propia red está descargando archivos torrents, por ejemplo, que es otra de las razones por las cuales se le podría cerrar la boca rápidamente a un fanboy de Apple cuando dice que la función Quality of Service no es realmente necesaria, por eso Apple no la ha puesto en sus routers. Y que siendo un gamer vas a utilizar a tope, porque te va a permitir no tener que andar viendo cuando paras las descargas o no, no tener que andar diciéndole a tu hermano o a alguien de tu familia, oye, para de descargar esto porque ahora voy a jugar. Y el router se encarga solo de hacer esa autoconfiguración y de permitirte jugar sin tener lags. Así que otra función añadida y todo por el mismo precio. Luego, una cosa que me parece para mí fundamental en los routers es que tengan antenas. Para mí, un router sin antenas no es un router de verdad. Hay que reconocer, sin embargo, que los routers de Apple tienen muy buena calidad de señal, es decir, a los dispositivos les llega muy buena señal, pero comparado con un router que tenga tres antenas como tiene este y que las puedas dirigir hacia donde quieras, independientemente de que el router cuente con la función de beamforming, es decir, la función que reconoce dónde están los dispositivos y tira para ahí la señal, tener una antena es algo fundamental, dado que te permite incluso cambiarlas por algunas que tengan más ganancia, o ponerle una antena parabólica, si quieres, ya me entiendes. Por eso ha sido mi elección. Es un router que me va a durar muchos años, lo sé, porque la tecnología AC recién está empezando. Y además porque este router permite firmwares customizados, porque utiliza una versión de Linux, el propio router, que puede ser modificada por usuarios que dominen un poco el tema, haciendo que el router gestione mejor sus recursos. La verdad es que el router todavía tiene incluso varias funciones más que los routers de Apple no tienen, pero creo que no es necesario explicarlas aquí, dado que si una persona estaba pensando en comprar un router de Apple o comprar el de Asus, en este momento del podcast ya no va a tener dudas. Y esas otras funciones no explicadas aquí podrían proporcionarle una sorpresa grata que le alegrará un poco más como propietario. Por eso la elección del Geek en este caso, si tuviera que elegir entre un router de Apple, el Netgear o los routers de Asus, elegiría por supuesto este modelo exacto del router de Asus, que es el que viene a reemplazar al RTAC66U, que no traía un puerto USB 3.0 y que no alcanzaba esa velocidad máxima teórica de 190 MB por segundo. Así que eso es todo. Sé que me pueden haber quedado algunos puntos por tocar, pero tampoco es mi intención hacer un podcast de una hora. Si quieren comentarios o si tienen preguntas, ya saben, @hacksforgeeks en Twitter, hacksforgeeks@gmail.com si quieren enviar un mail, o simplemente pueden conectarse a la web www.hacksforgeeks.com y echar un vistazo a los posts a los que me refería antes, en el que hago un análisis tanto al AirPort Extreme N como al Time Capsule N, y que les va a dar una idea bastante clara sobre qué son los routers de Apple y qué se puede hacer con ellos. ¡Hasta la próxima!